Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Es jueves 3 de diciembre, son las 10 de la mañana y estoy muy contenta de estar aquí en cabina, en Radio Universidad. Y bueno, nuestro productor Sebastián Cecillón, José Luis Vázquez en los controles, pero también está Sebastián en los controles. Bueno, ahí están compartiendo controles el día de hoy. En este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a todas las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias, desde Puerto Vallarta, Autlán, Ameca, Colotlán, Ciudad Guzmán, Ocotlán, Lagos de Moreno, y también a todos ustedes que nos siguen a través de www.radio.udg.mx. Y, bueno, seguimos de feria. La Feria Internacional del Libro se celebra esta semana. Entonces, este programa pues se dedica completamente a algunas actividades que se han realizado o que se van a realizar en la Feria Internacional del Libro, específicamente temas que tienen que ver mucho con nuestra localidad. Bueno, pues vamos a tener una charla, esta es más a nivel nacional, con el politólogo, periodista y escritor Jesús Silva Herzog Márquez, a propósito de su libro más reciente, Por la Tangente, de ensayos y ensayistas, que se presentó el día de ayer. También vamos a dar cuenta de dos novedades de la editorial Universidad de Guadalajara. Una es del Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, del divulgador científico Juan Epote, que se presentó el pasado domingo, y también del libro Los Desafíos del Jazz en Jalisco, de la clarinetista y saxofonista Natalie Bro, que este sábado 5 de diciembre va a presentar su material. Además, la doctora Silvia Eugenia Castillero nos invitará a conocer el número 100-101 de la revista Lubina bajo el título Porvenir. Y esta presentación virtual que tendrán también el próximo domingo 6 de diciembre. Y como estamos de fiesta, pues tendremos una selección de rolas breves para este programa. Así que esperemos que te quedes con nosotros a lo largo de esta hora. Y ya sabes, te puedes comunicar a través de nuestros teléfonos 3134-2222, extensiones 2801-2803. Aquí vamos a estar muy atentos a tus llamadas, a tus mensajes. Nosotros comenzamos. Polifónica. Y comenzamos con una de estas novedades que tiene la editorial de la Universidad de Guadalajara, y es precisamente el libro de Juan Epote, que se llama Museo Portátil del Ingenio y el Olvido. Y me da muchísimo gusto saludar a Juan, quien se ha dedicado a la divulgación científica y quien este año, si mal no recuerdo, porque ya este año ya se nos cuatrapeó con tanta, bueno, por lo que estamos pasando y estamos viviendo. Entonces, ahorita que Juan nos recuerde si fue este año el que salió el otro Arreola, el otro libro que también presentó y que tiene que ver, bueno, pues con todos estos temas de divulgación científica. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos vía telefónica esta mañana.
Hola, Ceci. Muy buenos días. Muchas gracias por volver a la conversación, por volver a invitarme a platicar en este contexto de la CIL. Y tienes toda la razón, este año ha sido rarísimo, es un año infinito, y por otro lado, pues ya se está acabando, ¿no? Entonces es muy peculiar, pero sí, este año también tuve la suerte de presentar el libro del otro Arreola, que digamos que es primo hermano de este museo portátil, y aunque es un libro anterior, o sea, él debía haber estado listo hacia 2019, pues bueno, salió hasta principios de este año.
Muy bien, pues se juntaron entonces los dos materiales y bueno, pasamos del otro Arreola a este museo portátil que ya presentaste el domingo pasado en la Feria Internacional del Libro. Cuéntanos, ¿cómo nace este libro? ¿De qué trata? ¿Qué tiene? Como dices, es primo hermano de este otro, del libro de el otro Arreola, pero cuéntanos, ahí en ese sentido, ¿de qué trata?
Papá. Sí, gracias. Sí, te decía que eran primo hermano y además tienen un vínculo fuerte, porque surgió de la investigación de José María Arreola. El otro libro, el otro Arreola, pues, hace una especie de juego, de provocar al lector en presentar a otra faceta un poco desconocida de Juan José Arreola como lector de la ciencia y la tecnología. Entonces, digamos que ese es un poco el otro Arreola. Pero además está el tío, hay un tío, un hermano de su papá, que fue un tío muy muy importante para él, que tuvo una influencia relevante, que fue sacerdote, científico, amateur, digamos, iniciador de la meteorología en el país, de los estudios antropológicos, en fin, un científico muy interesante, un personaje que además está algo olvidado. Y entonces en la búsqueda de material de este José María Arreola Mendoza, pues me encontré que estuvo interactuando con mucha gente también muy interesante, y también un poco olvidada, de Jalisco, del país y de otras latitudes. Entonces, digamos que fue creciendo tanto el material que fui reuniendo, que me rebasó y ya no me cabía en un solo libro. Y entonces pensé en separar los proyectos y hacer este otro museo portátil del Ingenio del Olvido, que digamos es una provocación el título, porque busca hablar de los elementos de un museo. Es decir, hay una historia, una narrativa, presenta unos personajes, pero también hay elementos visuales, gráficos, que ayudan a contar la historia. Entonces, en ese sentido, se parecería un pequeño museo con otra ojeada hacia nuestro pasado, hacia nuestra historia. Y la columna vertebral son aquellos episodios y personajes relacionados con Jalisco, eso me parece importante, que de alguna manera practicaron el ingenio, que fueron aficionados serios y profesionales a la ciencia y la tecnología de alguna manera, y que curiosa, extraña, inexplicablemente, los hemos olvidado. Entonces, este otro libro sería un poco como el tío José María Arreola y sus amigos, digamos, es una extensión, por eso digo que se vinculan. Pero este museo además recorre un arco de tiempo desde la primera mitad del siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX, digamos. Y además personajes de diferentes partes de Jalisco, no solamente de Guadalajara.
¿Podrías contarnos sobre algunos de estos personajes?
Claro. Bueno, uno es el mismo Arreola, que ahorita cuento un poco más de él. Pero el libro está organizado de tal suerte que el primer capítulo, que es muy extenso, es una especie de mosaico, es la sala introductoria del museo, siguiendo la metáfora de que uno entra a un espacio de esta naturaleza, y en esa sala introductoria se establecen algunas ideas sobre el olvido, sobre la memoria, sobre el ingenio, y sobre las posibilidades que hay de encontrar otras historias, ¿no? Entonces, eso es en términos generales sobre el olvido en particular. Y luego, un breve planteamiento recorrido por algunos personajes también que hablaron de tecnología a principios o durante la formación de nuestra nación, digamos, a nivel nacional, una vez que se empieza a fundar y a crear este país, que tarda mucho y que viene una gran cantidad de guerras en la segunda mitad del siglo XIX, y que no logra institucionalizarse el trabajo o el quehacer científico, o poco a poco va formándose. Y entonces ubicamos a algunos personajes que ya hablan de la relevancia de tener patentes, de fomentar la investigación, la invención, la creación de algunas academias por grupos de personas que intentan ser creativos a su forma, y que no son aún estos esfuerzos ya institucionalizados y de mayor presupuesto, sino que responde al interés y la voluntad individual o de pequeños grupos, que además están en contacto con proyectos de naturaleza semejante en otros países. Circulan buenas revistas y libros de divulgación científica incluso, o de ciencia en términos generales, y entonces aquí se buscan hacer observatorios, se funda el Observatorio Meteorológico Nacional, el Astronómico Nacional, en fin, se está formando esa nación que sí y considera a la ciencia, a la investigación científica, como un pilar fundamental. Y luego, después de esa mirada hacia el territorio nacional, pensamos ya en la escala local de Jalisco, y bueno, se presentan por ahí unos 20 personajes, tal vez muy rápidamente, con pequeñas semblanzas biográficas, como un asomo a la vida de cada uno de estos individuos, que darían para todo un libro completo, una gran novela, porque algunos de ellos tienen unas vidas sumamente apasionantes, y van a hacer un recorrido de esos personajes, que además, como decía hace rato, curiosamente, no tendría por qué ser curioso, pero luego lo olvidamos en Guadalajara, que somos muy dados a voltear hacia nuestro ombligo nada más, y que todo pasa en Guadalajara y nos olvidamos del resto del estado. Bueno, estas historias hacen un recorrido por unos 20 o 25 municipios, o sea, es gente como Mariano Bárcena, por ejemplo, nacido en Ameca, o como Ángel Anguiano, nacido en Encarnación de Díaz, o como Leonardo Oliva de Agualulco del Mercado, y gente que estuvo experimentando con las plantas, las medicinas, las estrellas, el clima, gente como Refugio Barragán de Toscano, una tremenda poeta, quizás la primera mujer en publicar una novela en nuestro país, pero que además era una seria aficionada a la astronomía, recibió reconocimientos como dentro de la Sociedad Astronómica de México. Y una vez hecho ese trámite, digamos, de mosaico, pasamos a unos capítulos ya de episodios específicos, donde, bueno, trato de contar algunas de las historias. Es así, tal vez enmarcadas todas en Guadalajara, pero, por ejemplo, en 1910, cuando pasa el cometa Halley nuevamente, sigue causando cierto temor en todo el mundo. En París, por ejemplo, hay gente que se vuelve loca, hay una enorme cantidad de suicidios en Europa en general. O sea, 1910 se vuelve un año muy complejo por el paso del cometa Halley, y en México sucede algo también, hay mucho temor, pero curiosamente acá en Guadalajara hay un profesor que publica un pequeño folleto explicándole a los niños, un folleto de divulgación científica, explicando el comportamiento de los cometas y por qué no habrá de suceder nada. Y es un ejemplo muy interesante, digamos, de cierta vanguardia, de avanzada, de apostarle al conocimiento científico en un momento de zozobra, ¿no? Curiosamente, el folleto termina luego asustando más a los niños porque les dice que si no le hacen caso, si no se portan bien, entonces sí, Dios les va a mandar un castigo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada es perfecto. Pero digamos que ese es el tipo de historias. El mismo Matute Remus con el movimiento del edificio de la Telefónica ahí en la Avenida Juárez. El caso de González Camarena con la invención de la televisión. Uno de los episodios también, quizás de los primeros de divulgación científica entre nosotros, que es el avistamiento de un eclipse en la azotea del seminario de Guadalajara, donde se organiza, invitan a todo el público, precisamente por José María Reol y Severo Díaz Galindo, invitan a la población de Guadalajara a ir a atestiguar este eclipse, y se vuelve una experiencia apoteósica fantástica. Pues. Entonces, digamos que por ahí van los intereses del mosaico.
Del libro. Y Juan, en este caso, ¿cómo hiciste esta investigación? Es que, bueno, es como fascinante tener como esta parte del acervo bibliográfico y del acervo hemerográfico. Y entonces, ¿cómo tejes después para hacer estas, para narrar estas historias, para complementar todas estas historias?
Pues, mira, tiene su misterio. Yo lo hago, o lo hice, con un interés o con una mirada desde la divulgación científica, digamos, ¿no? Que es una mirada mucho más amplia, general, menos especializada que la que podría hacerse desde la historiografía o desde la academia, digamos, donde se acotan muy bien, se ponen cotas muy específicas y muy precisas. Y esta es una lectura un poco más miscelánea, mezclada, heterodoxa, ¿no? Y no tenía yo un plan establecido, no sabía muy bien cuántas historias iban a ser, tuve que dejar dos o tres capítulos que ya tenía casi listos, porque no me satisfacieron al final. O sea, no, cuando ya tenía el tiempo encima y teníamos que ir cerrando el museo en este 2020, además tan raro, ya no pude continuar, y dije, bueno, hasta aquí lo cerramos. Entonces, bueno, primero es eso, no había un plan definido. Lo que fui localizando, me iba marcando la ruta y hasta dónde iba a seguir y por dónde. Y de donde busqué la mayor cantidad de materiales para cada uno de estos capítulos, hice una labor lo más profunda y amplia que yo pude en archivos, y eso fue un viaje fantástico. Insisto en que yo soy un aficionado, o lo hago desde la pasión, digamos, y desde el interés, desde la divulgación científica, literaria, por estos temas. Entonces recibí o atestigué la enorme complicidad de la gente que trabaja en bibliotecas, en archivos, en repositorios, en Jalisco, pero también en el país y fuera de México, donde hay una gran comunidad de gente que ha dedicado su vida entera a resguardar estos archivos y que extrañamente no son tan utilizados. Me he dado cuenta que tanto en Jalisco como fuera de nuestra entidad hay material muy valioso que está esperando ahí por ser visitado, rescatado, y que hay una gran oportunidad por volvernos a contar las historias que más o menos hemos sabido y no nos hemos acabado de contar bien, pero también de rescatar una gran cantidad de nuestro pasado que permanece en el olvido o completamente desconocido para nosotros. Y hay una gran cantidad de material por ahí importante, y siempre ubiqué una enorme apertura a curiosos impertinentes como yo que solicitaran el apoyo para estar ahí unas horas en los archivos. Entonces, pues fue eso, revisar hemerotecas, bibliotecas, repositorios digitales.
Muy bien. Creo que ya, bebé, seguramente hizo uso del teléfono de Juan. Juan, ¿sigues ahí en la línea?
Aquí sigo, perdón, estaba en otro museo portátil. Aquí.
Ya, me imagino. Oye, Juan, bueno, pues bien lo dices, este libro nos va a servir para traernos nuevamente a la memoria, rescatar del olvido muchísimas historias que creo que tenemos una gran deuda que no hemos terminado o no nos han contado plenamente. Entonces, este libro va a ser pues una gran oportunidad de acercarnos también a toda esa historia que tenemos desde nuestro estado. Juan, me gustaría que nos platicaras nada más. ¿Vas a continuar? Porque dices que hay muchísimas historias. ¿Vas a continuar en esta línea de trabajos? ¿Vas a rescatar algunas historias para luego convertirlas en investigación?
Sí, yo pretendo seguir adelante. Y antes de contestarte y ampliar un poco lo que puede seguir o lo que yo visualizo, quisiera decir que el libro, además, recibió la bendición de la editorial de la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. y quedó, bueno, bendición en el sentido más amplio, y quedó muy bonito. La verdad es que materialmente es un objeto, un paralelepípedo digno de estar ahí en cualquier lado, y ofrece por lo menos algunos datos y algunos atisbos a historias que, insisto, no se han contado. Entonces, creo que estamos muy contentos. Lo presentamos el domingo pasado, muy brevemente, ahí dentro de esta peculiar Feria Internacional del Libro de este año, que afortunadamente afortunadamente ahí está y sigue presentando novedades, y quienes hacen libros pues no han parado en su enorme esfuerzo en un año tan complicado como este. Sí. Entonces, bueno, yo quería agradecer a la editorial, pero también insistir en que el libro materialmente es muy atractivo, y creo que hicieron una enorme labor la gente de diseño, de edición y demás, todos los que participaron en este libro, que siempre es un proyecto colectivo. En ese mismo sentido, lo que yo espero es hacer algún otro volumen más, o bien en una edición posterior tal vez ampliar este mismo museo. Uh-huh. Pero también me interesa mucho explorar otros territorios, otras formas de contar estas historias, para que no todo sea exclusivamente el libro. Ya lo hemos hecho, lo hemos hecho contigo ahí, aquí en Polifónica, lo hemos hecho también en otros espacios de Radio Universidad de Guadalajara, y también el interés es explorar el lenguaje radiofónico para darle nuevamente voz y paisaje sonoro, digamos, a estas historias, de estos personajes. Entonces también parte del material que ya no incluye en el libro, y otra lectura de algunas de esas historias, trataremos de presentarlas en Radio Universidad de Guadalajara y en algunos otros lenguajes también, insisto, radiofónicos y audiovisuales. Pero sí hay una gran riqueza que creo que tenemos la deuda de el compromiso de rescatar, y además de esa riqueza pues tiene una gran vivacidad, son historias y esfuerzos y planteamientos que nos dicen mucho del presente. O sea, no solo es como una especie de mirada del pasado y algo que nos queda muy lejos, sino todo lo contrario. Traer estas historias y estas conversaciones al presente nos pueden estimular mucho la conversación y nos pueden ayudar a construir un presente de muy otra manera, a partir del esfuerzo de todas estas mujeres y hombres que nos han antecedido.
Bueno, pues estaremos esperando todas estas historias, Juan. Muchísimas gracias. ¿Y el libro dónde lo podemos conseguir?
El libro lo distribuye la editorial Universidad de Guadalajara. En su página web están ahí los canales. Y entiendo que también estará en la librería Carlos Fuentes, que es pues uno de los brazos de toda la universidad y particularmente de vínculo fuerte con la editorial. Este es ahí en línea. Si no lo localizan, nos dicen por cualquier medio y les ayudamos a localizarlo.
Muy bien. Bueno, pues te agradecemos mucho, Juan. Gracias, felicidades por este libro, y también muchas gracias por esta labor y este trabajo inmenso que estás haciendo en recuperar la historia. Te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias, Ceci, y un abrazo a todos, y pues que siga estando estupenda esta feria.
Pues seguimos en esta feria del libro. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, pues entonces nosotros nos vamos con lo que sigue, pero si quieres conocer las novedades de la editorial Universidad de Guadalajara, pues es el hashtag NovedadUDG2020. Ahí en Facebook vas a encontrar todas las presentaciones, las que vienen y también las que ya se realizaron. Es una gran oportunidad tener a la mano, a través de pues estas plataformas, las presentaciones y el contenido, no solamente de esta editorial, sino de toda la feria. Nosotros seguimos. They say I act around you different than I usually do. They say that I've even given special treatment. I deny it, but I can. What you don't seem to understand is I won't just take your hand. I've left signs, but you take no notice. We'll be right back. nos vamos con una invitación que nos hace la doctora Silvia Eugenia Castillero sobre esta revista Lubina, a reserva de que pronto vamos a platicar un poco más a fondo sobre esta edición que es El Porvenir. Escuchemos.
Hola, soy Silvia Eugenia Castillero, directora de la revista literaria Lubina de la Universidad de Guadalajara. La literatura logra capturar un tiempo intermedio, un espacio temporal en el que se participa del transcurrir humano transitorio y del continuo del universo. Porque el imaginario de las obras de ficción es un cosmos y a la vez una trama. Te invito este próximo domingo 6 de diciembre a la presentación del número 100-101 de la revista Lubina, donde se hablará del porvenir, título de este número, y lo abordarán los escritores Santiago Kovatlov, Jos Ulanda, Adriana Díaz Enciso y Adrián Curiel. Ahí podrás escuchar cómo la obra literaria amplia y compleja entabla una relación necesaria con el transcurrir de la historia. Hoy, más que nunca, es importante reflexionar y escuchar las reflexiones de los escritores en torno al futuro. No te lo pierdas, domingo 6 de diciembre a las 13 horas, 1 de la tarde, en la plataforma de FIL, www.fil.com.mx. Muchas gracias.
And safety belts, bucket seats have all got to go when we're driving in the car. It makes my baby seem so far. I need you here with me, not way over in a bucket seat. I need you to be here with me, not way over in a bucket seat. When we're driving in my Malibu, it's easy to get right next to you. I say, baby, scoot over, please. And then she's right there next to me. I need you here with me, not way over in a bucket seat. I need you to be here with me, not way over in a bucket seat. Belts, bucket seats have all got to go when we're driving in the car. It makes my baby seem so far. I need you here with me, not way over in a bucket seat. I need you to be here with me, not way over in a bucket seat.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Penguin Random House, grupo editorial, presente en FIL Guadalajara 2020.
El politólogo, periodista y escritor Jesús Silva Herzog Márquez nos comparte en esta entrevista los detalles de su libro más reciente, Por la Tangente, de ensayos y ensayistas, un libro editado por Taurus este 2020. Con este libro indaga en la pregunta, ¿qué aporta esta forma de escritura? ¿Qué aporta el ensayo? Entonces hablamos sobre el contenido del libro, su estructura, sus búsquedas.
Bueno, es una colección de textos breves. La verdad es que son textos que se pueden leer muy rápidamente, que son básicamente invitaciones para leer a los grandes ensayistas de todas las tradiciones de varios siglos, y que me parece que tienen en común esta búsqueda de comprender el mundo, tanto en lo político, lo estético, lo cultural, lo religioso, desde las herramientas del ensayista, que son, para tratar de precisarlos de alguna manera, el que no se pretende resolver un problema. El ensayista nunca pretende haber descubierto toda la verdad o revelar toda la verdad, porque asume que no la comprende, no la alcanza de lleno. Y en ese sentido lo que ofrece es una perspectiva, es un ángulo, y de ahí el título, Por la tangente. Los ensayistas rozan, ven la orilla de los asuntos. Y también creo que en todos estos ensayos pues hay grandes maestros de la escritura, hay grandes maestros de la prosa, y en ese sentido pues son también maestros de cómo escribir, diría yo, generosamente, para que el lector no se sienta abrumado por lo que le avienta ese escritor erudito, sino que se sienta convidado a una conversación.
Silva Herzog Márquez explica sus motivaciones para hacer este libro.
Me interesaba mucho tratar de tomarle el pulso a estos escritores que admiro mucho, que me han acompañado durante mucho tiempo. Y en este recorrido lo que trato de hacer es pues preguntarme qué es lo que me atrae de estos escritores, qué es lo que me parece tan seductor de personajes muy disímbolos, de tradiciones casi diríamos opuestas, pero que me tocan de alguna manera, que me invitan muy convincentemente a seguirlos en sus paseos intelectuales. Entonces creo que tiene que ver como con este diálogo de un lector y sus escritores, para ver a dónde están invitando con su escritura, ¿no?
En este interés de saber quiénes son aquellos escritores con los que dialoga en su libro, indagamos.
Mira, yo te diría que el gran personaje que está detrás del libro y que está implícitamente en todas las páginas y en todos los párrafos del libro, que no haya una referencia directa a él, es el fundador del género, que es Michel de Montaigne. Michel de Montaigne inventa este género, es el primero que usa la palabra ensayos para referirse a esta manera de acercarse al mundo sin pretender una afirmación concluyente, que se atreve a hacer confesiones muy íntima sobre su vida, sobre su cuerpo inclusive, y que tiene además este instinto de convivencia, esta búsqueda de conciliar a las pasiones que se enfrentan en su tiempo en el diálogo. Entonces yo diría que el gran personaje del libro es Michel de Montaigne. Resaltaría, porque son nuestras referencias más cercanas, a los dos grandes ensayistas, los máximos ensayistas mexicanos del siglo XX, que fueron Alfonso Reyes y Octavio Paz. En mi lectura, si bien tienen ellos una relación cercana y hay una mutua admiración, creo que son personajes interesantes porque nos ayudan a entender como impulsos distintos del ensayo, que por una parte es la cordialidad del conversador, que yo detecto en este diplomático que siempre fue Alfonso Reyes, esta renuencia a pelearse con el otro, esta casi timidez, podríamos decir, para firmar la convicción propia. Y por el otro lado, el impulso y la pasión polémica que hay en Octavio Paz, que está dispuesto a entrar en batalla por sus percepciones, por su visión del mundo, ¿no? Y entonces creo que estos son los dos referencias más importantes del libro, pero también hay pues algún comentario a personajes de la Ilustración francesa en el siglo XVIII, aparece por ahí Voltaire, aparece Rousseau, Diderot, están grandes prosistas ingleses como William Hazlitt, como Jonathan Swift, como más recientemente Christopher Hitchens, críticos literarios, está Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno. En fin, es una colección de muchos rumbos, ¿no?
Una pregunta obligada, pues saber cuál es la salud del ensayo en nuestro país y también de los lectores del género. Nos comparte su percepción al respecto.
Yo tengo la impresión de que está en un buen momento. Creo que hay, desde luego, una tradición que sigue muy viva del ensayo literario, del ensayo histórico, del ensayo político, del ensayo personal. Creo que en nuestro país hay grandes expresiones. Y yo creo que hay un elemento muy importante que es pues la presencia, decirlo en términos de Mary Bird, de la voz pública de las mujeres. Yo creo que sí podemos nosotros identificar una renovación de las letras mexicanas y fuera de México en esta expresión de distintas vertientes de los feminismos que yo creo que han sido extraordinariamente refrescantes para la ensayística contemporánea.
Silva Herzog Márquez es una persona de múltiples y extensos intereses. Entonces le cuestioné sobre cómo articula estos ensayos desde su dimensión política y cultural.
Yo creo que nos sugieren los grandes ensayistas es que son muy absurdos los cajones académicos. Que esta idea del especialista, de él, universitario que solamente se dedica a su especialidad y que lo analiza con gran profundidad, pero que ignora lo que sucede en el cuarto de al lado, creo que es una forma de barbarie, que nos volvemos más ignorantes por saber muchísimo de poquísimo. Este libro es una reflexión de curiosidades, de intereses pues muy diversos, como creo que tenemos en general la mayoría, pero que tiendo a pensar que no nos atrevemos a reconocer. Todos disfrutamos no solamente de nuestra profesión, de nuestro trabajo, o lo hacemos dedicadamente, sino que también pues nos gustará un estilo de música, tendremos nuestras series favoritas en la televisión, tendremos un estilo arquitectónico que nos genera alguna emoción, disfrutamos nuestro tiempo libre de cierta manera. Y la pista de Montaigne es, explora todas estas cosas, hazle caso a tus emociones, a tus gustos y a tus antipatías también. Creo que un impulso muy valioso del ensayista es identificar lo que aborrece, ¿no?
Hablamos sobre el tiempo y la opinión noticiosa, y cómo otras escrituras, otros géneros, como en este caso el ensayo, permiten una reflexión más pausada, un ingreso a la contemplación.
Creo que estamos amenazados por este inmediatismo de las redes sociales, de reaccionar en vez de reflexionar sobre lo que pasa, ¿no? Creo que no nos damos tiempo para el asombro, para decir esto que acaba de pasar me parece importantísimo, pero no tengo claro qué es lo que pienso sobre eso, no tengo claro qué opino sobre eso. A mí me parece que hay un elemento muy, muy importante que es el que el ensayista, el verdadero escritor, dice Alfonso Reyes, no es la persona que ya sabe lo que quiere decir y lo dice y lo escribe, sino que busca saber, descubrir lo que piensa escribiéndolo. Es decir, cuando yo empiezo, no sé qué es lo que voy a decir frecuentemente, sino que es en la construcción de lo que estoy tratando de explicarle a un lector imaginario que me doy cuenta, mira, yo encuentro esto en lo que acaba de pasar o esta película me parece fantástica por estas razones que antes de empezar a escribir el artículo no percibía plenamente, ¿no? Entonces creo que ese es parte del disfrute de la escritura, que tiene esta magia de la revelación, podríamos decir. No de la simple expresión, sino de la revelación de tu pensamiento. Y la esperanza del libro es que, o de los libros en general, creo que tiene que ver con aquello que pasa cuando alguien más allá de, me voy a enterar de lo que piensa fulano, es, esto que pensó este tipo me genera a mí algo que yo no había pensado y que termina siendo distinto a lo que pensaba el escritor y distinto a lo que yo pensaba antes, ¿no?
El libro se presentó el día de ayer en el marco de la Feria Internacional del Libro y contó con la presencia de Fernando Sabater e Isabel Zapata. Ya está disponible en todas las librerías y también en su versión descargable.
Ojalá puedan asomarse al libro Por la Tangente, de ensayos y ensayistas. Es un libro que invita a leer a los grandes clásicos de la literatura de las ideas. Lo pueden encontrar ustedes en el sello de Taus.
Agradecemos las palabras de Jesús Silva Herzog Márquez en esta entrevista y la invitación a leer su libro en sus propias palabras. Es una excelente recomendación para tu siguiente lectura.
Penguin Random House, grupo editorial, presente en Fil Guadalajara 2020.
Polifónica.
Continuamos aquí en Polifónica y ahora nos enlazamos, nos enlazamos hasta Madrid. Allá está nuestra queridísima Natalie Bro. Ella es saxofonista, clarinetista y, bueno, es músico y nos da muchísimo gusto platicar con ella. ¿Cómo estás, Natalie? Buenos días. Buenas tardes para ti.
Pues, ya buenas tardes, sí. Excelente. Muy contenta. Encantada. Con todo. Con la... excepto el COVID, obviamente, pero si no, todo va muy bien.
Bueno, sí. Pues lo imaginamos, porque Natalie, sabemos que pues ya no estás viviendo en nuestra ciudad desde hace un tiempo, ahora andas viajando por el mundo, pero Nos da muchísimo gusto saber y conocer sobre este libro que edita la editorial de la Universidad de Guadalajara y que se llama Los desafíos del jazz en Jalisco. Tú viviste en, aquí en Guadalajara, en nuestro estado, bueno, en nuestro país, pues mucho tiempo. Entonces,
20 años.
20 años que, por supuesto, permiten hacer toda una historia, una radiografía de, pues, sobre todo este género, pues, en el cual tú fuiste una colaboradora, una exponente, pues, muy, muy, muy activa. Platícanos de este libro. Finalmente, bueno, esa es una partecita de la historia, pero cuéntanos de esta historia.
Bueno, es que en un punto de partida yo quería hablar del jazz que hubo en Jalisco, en las dos décadas de 70s y 80s, ¿no? Porque después pensé, hay más información, la gente tiene más acceso a la información y la sabe usar un poco más. Y me di cuenta, haciendo la investigación, que pues había habido jazz desde los años 20, y bueno, como finalmente pues era extranjera, no sabía nada realmente de cómo era la Guadalajara de estos años, y tuve que investigar más y corroborar información porque no estaba segura, ¿no? Entonces, pues finalmente se convierte realmente en un libro de no solamente en cual incluyo las biografías de una decena de personas que fueron los líderes, vamos, del jazz de estos años 70, 80, pero también 60 y después. Y como digo, pues hice un camino, vamos, hacia el jazz en México y el jazz en Jalisco. Entonces, finalmente es un libro que realmente retoma la historia del jazz en Jalisco. ¿Y estoy todavía en línea?
Sí, aquí te estamos escuchando.
Ah, ok, porque hay un tal silencio que dije, bueno.
Es el silencio de la cabina, pero acá estamos, Natalia.
Ah, bueno, y entonces finalmente me pidieron, el editor me pidió de hacer una extensión, entonces brevemente incluí también un poco la historia reciente del jazz en, especialmente Guadalajara, pues, uh-huh. Y haciendo realmente como un resumen de lo que estaba pasando ahora, pero bueno, obvio, para toda esta parte ahora alguien tiene que continuar y hacerlo más a fondo, ¿no? Pero pues estoy contenta porque sí, no existía casi nada como documentación.
Sí.
Y se hizo, bueno, a base de las entrevistas, de hecho, que trabajé con un videasta que se llama Jorge Bidot, y uh-huh. Él hizo un video documental que se llama Jerica y Jazz. creo que tiene una continuación del nombre, pero yo me quedé con Jerica y Jazz. Uh-huh. Y entonces hicimos entrevistas de estos jazzistas, bueno, de los que todavía están vivos, porque pues se trataba de estos años, ¿no? Y ya después de esto, pues él pasó a hacer su documental y a editarlo, etcétera, y yo a investigar más a profundidad, pues todos los datos que me habían dado, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, se convirtió en un libro que debía hacer en un año. Pasé más o menos 3-4 años a hacer esto.
4 años, muy bien. Y Natalie, me llama mucho la atención esto que mencionas, de que no hay material, o sea, casi no hay material sobre nuestra historia. Bueno, cuéntanos de esto. O sea, cuando te das cuenta de que no hay absolutamente, pues si no nada, no está nada por lo menos documentado. O bueno, que se baja un libro.
Hay muy poco, sí. Uh-huh. Hay muy poco. Bueno, que los historiadores del jazz en México, bueno, hay varios. Los, para mí, más conocidos son Alan Derbez y Antonio Malacara. Han trabajado, pero en realidad también los jazzistas de aquí, pues aparte de Carlos de la Torre, que un poco todo el mundo conocía porque había un lugar fijo donde la gente podía acudir, Para los otros, pues no fue así. Entonces, como además casi no hubo discos, no hubo disqueras locales que se interesaron a esto, al jazz jalisciense. Entonces, pues para los de la capital, finalmente es difícil también. Si no hay una documentación que también está propuesta para los mismos músicos. Bueno, ahora hay mucho más facilidad, para mandar la información. Grabas algo, lo mandas a estas personas. Por ejemplo, Antonio Malacara está haciendo una fonoteca del jazz mexicano. Entonces, bueno, ¿quién es jazzista? ¿Quién ha hecho una grabación? Pues que lo busque en internet y le manda su grabación, porque pues solamente así, ¿no? Tampoco la gente, bueno, yo por loca, la verdad, que me metí en eso, porque me fasciné con este tema, ¿no? Con este silencio, con esta ausencia de que, bueno, lo que pasa es que cuando hubo los conciertos a beneficio de Carlos de la Torre, cuando estaba muy enfermo al final de su vida, aparecieron unos músicos inmensos de jazz, el Chamaco Guerrero, Juan José Bertrán, uno que se llama Sahagún, pero le dicen Cabeza de Vaca, creo que fue Chuyín Barrera en la batería, bueno, en fin, gente que yo no veía tocando jazz en los conciertos. Entonces yo dije, bueno, ¿de dónde salen? ¿Cómo tocan así? Y no están programados, no hay una programación oficial que los presente, o porque no sé. No entendía, porque pues tenía 2 o 3 años de haber llegado y todavía no entendía muchas cosas de cómo funcionan en México. Pero bueno, no sé si en otras partes tampoco habrían hecho una programación específica. En la historia de Jalisco sí hubo pues un personaje que fue primero director de Bellas Artes y después el primer secretaria de Cultura, Francisco González Rodríguez, creo que es su segundo apellido, y él sí hizo mucho para el jazz y programó mucho y aseguró que estos artistas estuvieran tocando, ¿no?
Claro.
Pero si no, pues no hay gran cosa.
Sí, y además. Y
Rogelio Flores hizo mucho para el jazz en Jalisco.
Y me llama sobre todo la atención esta parte de que muchas veces los músicos, aparte de hacer, y como muchos artistas, aparte de hacer su obra y luego ser sus propios gestores, pues en este caso, Natalie, te conviertes también ahora en esta historiadora, en esta parte de hacer esta historia, de recopilar esta historia. Entonces, bueno, se habla de un gran trabajo y un gran esfuerzo, que muchas veces si cada uno de las personas que está en un área no lo hiciera, pues esta historia se perdería. Entonces, por supuesto que es un gran regalo. Natalie, ¿dónde podemos encontrar el libro? Porque ya se presenta este sábado, ¿verdad?
Se va pues en la editorial de la UDG, y por el momento en digital, ¿no? Todavía no está ¿cómo se dice?
Impreso.
¿Imprimido?
¿Sí? Impreso.
Ya ves, bueno, y tengo que decir algo. Dos personas me ayudaron mucho, mucho. Mi querida Elena Méndez me ayudó mucho en escribir en español más o menos correcto, bueno, correcto, y también para toda la parte del español y de las ideas históricas, etcétera, con Elisa Cárdenas me ayudó también mucho a que esté, porque ya ves mi español, además de no vivir ya, ahora sí otra vez estoy en un país de idioma español.
De idioma español. Natalie, pues sí, te extrañamos, te esperemos verte pronto, aunque sea por Zoom.
Todos.
algo se tendrá que hacer. Natalie, entonces, el sábado es la presentación. Te agradecemos muchísimo.
Sí, a las 12.
A las 12.
A las 12.
Perfecto. Sí. Ya saben, ahí el hashtag Novedad UDG 2020.
Es un Face. Sí, sí, sí. Y está en el anuncio en, bajo mi nombre también, y en el, lo de la UDG, y es en Facebook, es un Facebook Live.
Perfecto. Natalie, te agradecemos muchísimo. Nosotros...
Muchísimas gracias, Cecilia, y a todos en el programa, y bueno, los extraño, ¿sí?
Igualmente.
Pronto
nos veremos. Natalie, muchísimas gracias. Sí. Nosotros nos despedimos, el Polifónica se termina, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.